Bueno, es un placer tenerte aquí, Pepe Vélez, en el 78 Estudio Local de CEIMA. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros esta tarde. Es un placer, Gorri, acompañarte aquí en estos estudios.
Es un placer, Pepe. Un hombre que desde fuera lo vemos cercano, campechano, tranquilo, reflexivo y poco impulsivo. ¿Es usted así
No.
realmente?
No.
¿Cómo es usted, Pepe?
Es verdad que soy sencillo, soy campechano, soy una persona normal, no engaño a nadie. Pero hay veces en que soy muy impulsivo. Y algunas veces hay que serlo, porque un político que ante la injusticia no desborde de fortaleza para intentar que no suceda, no es un buen político. En la vida, ante la injusticia, hay que actuar con un impulso claro, el impulso del corazón, el impulso de la humanidad. Y yo soy así. Es verdad que soy reflexivo. Sí, no lo parezco. No lo parezco, ¿eh? Pero lo soy. Lo soy. Hay gente que me dice, no, es que no piensas las cosas lo suficiente. Y le digo, si supieran que le he dado unas cuantas vueltas antes de tomar esta determinación. No lo parezco, pero lo soy. Pero impulsivo sí que lo soy en muchas ocasiones. Y yo creo que hay que serlo. Esta vida no puede estar viendo uno una injusticia. Y mirar para otro lado y pensar que no nos conviene actuar ante eso, no puede ser. No entiendo la política si no es con ese grado de humanidad y de impulsos del corazón ante situaciones que no son justas.
Hay mucha injusticia en el mundo.
Hay muchísima injusticia en el mundo, muchísima. Y decir en el mundo parece que nos estamos trasladando a lejanas montañas. Pero hay mucha injusticia en la región de Murcia también. Y a lo mejor cuesta más trabajo desde aquí que nosotros podamos cambiar todo, pero al menos tenemos que luchar para cambiar lo más cercano, nuestro municipio, la región. Esta es una región que está a la cola en todos los índices de progreso y calidad de vida. Y no puede ser que cuando escucho a López Miras decir que vivimos en la mejor tierra del mundo, la verdad es que me enervo ante esa situación. ¿Cómo es posible que tengamos un tercio, más de un tercio de la población de esta región que está en una situación al borde de la pobreza y que diga que vivimos en la mejor tierra del mundo? No podemos vivir en la mejor tierra del mundo cuando casi un tercio de los niños de esta región están en una situación de pobreza, no tienen para comer todos los días de manera razonable. Y el gobierno regional mira para otro lado y con decir que vivimos muy a gustito y que vivimos en la mejor tierra del mundo, ya está todo solucionado. Es verdad que vivimos en una gran región, una gran tierra, con maravillosa gente, pero no puede ser la mejor tierra del mundo mientras que tengamos esa situación de pobreza en nuestra región. Y claro, eso realmente contradice esa actitud de chulería, prepotencia y pedantería del señor López Miras, que además no debería de serlo, porque cuando uno tiene que gestionar una región, cuando uno tiene el honor de ser presidente de una gran tierra como es esta, no puede chulearse mientras que hay una persona que lo esté pasando mal. Y eso en un político, la verdad que es algo para mí no es admisible. Yo he sido alcalde y he visto a la gente padecer y yo he sufrido con quien estaba sufriendo. Y juntos hemos intentado salir de ese problema. Y también luego hemos vivido las alegrías también compartidas. Pero no puede ser que tú pienses que lo tienes todo y que lo eres todo, cuando tienes gente a tu alrededor que no tiene de todo. Más bien, hay mucha gente que no tiene casi de nada. Un político no puede mirar para otro lado. Yo me enervo ante esas situaciones y desde luego, ante esas situaciones soy muy impulsivo.
Tú eres un político, Pepe, cercano, de pueblo, que sale a la calle.
Yo soy un político rural.
Es que no me gusta el político
Un
que vive en una
político
cúpula.
Rural. ¿Y por qué digo rural? Porque soy de pueblo. Es que esta región realmente es un pueblo un poquitín más grande que los pueblos que conocemos de manera normal, pero es una región muy chiquitina. Por lo tanto, es un pueblo de gente, de buena gente, gente trabajadora, gente sencilla, gente humilde, pero a su vez honesta y luchadora. Y por eso esta región va saliendo adelante, no por los gestores que tenemos que nos están metiendo en un pozo sin fondo. Y claro, claro que soy un político cercano. En mi pueblo me conocen y saben que soy así. Y soy una persona que cuando está con sus amigos, con su familia, en la calle, soy de una manera y cuando está en política soy de esa misma manera. No puede ser que una persona tenga varias caras. Uh-huh. Eso no puede ser. Y lo que soy, soy siempre. Bueno. Para lo bueno y para lo malo. Por eso probablemente tengo muy buenos amigos y los tengo muchísimos años. Y digo yo que me verán normal como ellos cuando les gusta estar conmigo y seguir siendo amigos míos. Y a mí me encanta ser amigo de ellos, porque cuando uno llega a un puesto en política o en otros órdenes de la vida y se cree que lo es todo, pues muchas veces se puede tender a olvidarse de las personas con las que has tenido momentos increíbles, sí, durante la vida, ¿no? Donde has estudiado junto a ellos, has jugado con ellos, has tenido momentos de alegría y tristeza juntos, y luego uno se cree que es algo y entonces se olvida de la gente. En esos momentos es cuando uno pasa a empequeñecerse. Es cuando uno ya no tiene valor ninguno. Uno tiene valor con más o con menos. Yo muchas veces lo he comentado con mucha gente. En mi pueblo, si se hiciese una encuesta, la mayoría, el 90%, diría: no, Pepe Vélez no tiene estudios. Porque yo nunca jamás he ido floreando de que tenía estudios. Por eso decía el Partido Popular, decía que yo no tenía estudios, que era un político rural. Y lo decían para molestarme. Y yo dije: pues si no me molesta, si lo que es que me enorgullece. Que soy un político rural, un orgullo de pueblo, un orgullo grandísimo. Claro. Que no tengo estudios, los tengo, pero no he tenido que ir contándolo por ahí para que todo el mundo lo supiese. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia en la vida y creo que esa experiencia es fundamental. La gente que más lecciones me ha dado de la vida, uh-huh, es gente que mayoritariamente no tenía estudios, gente mayor, que se ha curtido trabajando, luchando, esforzándose. Me han dado unas lecciones que yo creo que esas lecciones me han enriquecido tanto o más que cualquier título, que cualquier asignatura en la universidad. Todo es importante. También sí. No quiero decir que los jóvenes no estudien. Sí. No, todo lo contrario. Que se preparen cuanto más mejor. Pero que seamos capaces de aprender de la gente que tiene el estudio de la vida, la mejor de las carreras, la lucha, el esfuerzo, el sacrificio de toda una vida para sacar a su familia adelante. Nos enseñan mucho todos los días, nos llevan enseñando mucho toda la vida. Y hay mucha gente que tengo mucha amistad con ellos y que me gusta hablar, gente mayor del campo sobre todo, me gusta hablar con muchos amigos de allí, de mi pueblo, que te enseñan cosas importantísimas: valores, principios, honestidad. Eso es importantísimo. Eso es posiblemente que no hay ninguna asignatura que lo delimite tanto como una persona mayor después de una lucha de toda la vida explicándote lo que es el sacrificio.
Qué bonito. Y te iba a decir, Pepe, ¿cómo has llegado hasta donde estás hoy en día en el PSOE? ¿Cómo ha sido tu ascenso en meterte en política hasta llegar ahora?
Pues yo creo que mi éxito ha sido saber rodearme de buena gente. De gente competente, de gente que está mejor preparada que yo, que tiene más capacidad que yo. Pero yo creo que en eso ha estado mi éxito, en saber que cuando uno sabe que tiene sus limitaciones lógicas, uno no sabe de todo. Uno no es el más listo, ni el más inteligente, ni el más capaz. No lo es. Pero si te rodeas de la gente que sí es de los mejores, de los más capaces en cada una de las materias, al final pasa lo que yo siempre le digo a mi gente. Me escuchan los compañeros y compañeras y dirán: pues verdad que no lo dice. Mira, si tú tienes un equipo de fútbol que no son grandes estrellas, pero que es un equipo conjuntado y consigue un éxito, todos se revalorizan. Todos son más importantes. Si tú tienes un equipazo de estrellas, pero no consigues título porque no hay equipo, no hay compenetración, al final todos bajan su caché. En eso está el tema, en saber rodearse de buena gente, sobre todo buena gente y gente muy preparada, que de alguna manera suple las cuestiones que yo no conozco, que yo desconozco, y ellos lo hacen de maravilla. Y por eso creo que he conseguido llegar hasta aquí, porque he sido capaz de tener buena gente siempre a mi lado.
Tiene un buen equipo.
Sí, desde luego lo tengo, lo tuve, y yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que mi vida política haya ido creciendo continuamente. Porque siempre he tenido gente muy preparada y gente muy capaz y gente honesta, muy buena gente siempre a mi lado.
¿Qué le puedes decir a los medios cuando sale tu nombre y muchas veces te tiran al cuello, ponen cosas que tú no has dicho?
Les digo que les respeto como no puede ser de otra manera, medios de comunicación, profesionales, que dan su opinión, unas veces más justa, otras veces menos justa, pero es su opinión. Ya. Yo la respeto y lo único que les digo es que se equivocan. Si alguien piensa que me voy a dar por vencido, se equivoca. No me conoce. Yo jamás me doy por vencido. Me pueden atacar, me pueden denunciar cuantas veces quieran. En mi pueblo decenas y decenas de denuncias de la oposición de mi pueblo. Me han acribillado a denuncias, aún las sigo padeciendo. Las he ganado todas, pero no he terminado una cuando ya me han puesto otra. No van a poder conmigo, porque cuando uno tiene las manos limpias, cuando uno sabe que no le van a poder mover un pie del suelo de manera justa, porque cuando las cosas se hacen con justicia, sabes que lo ha hecho correctamente, que no ha hecho nada irregular ni ilegal, y no tienes nada de qué esconderte, no tienes nada de qué avergonzarte, la cabeza siempre alta, cuando tú vas así por la vida, sabes perfectamente que al final va a salir de todas esas denuncias que están como ido saliendo durante 11 años sin parar. No ha habido un solo día que no haya estado imputado. Ni un solo día. Todo, decenas y decenas de sentencias judiciales, de autos judiciales, dándome la razón. Todos y cada uno me han dado la razón. No van a poder. ¿Que me atacan en los medios? Pues bueno, están en su derecho. Es más, es lógico que si no les gusto, digan que no les gusto. Yo tampoco he venido a la política para gustarle a todo el mundo. Claro. He venido para trabajar, para intentar que mejoremos la vida de la gente y hacerlo honestamente y hacer lo que yo creo que es la política. Hacer las cosas pensando siempre en las personas de manera especial, quien más lo necesita.
Para ti, ejercer buena política, Pepe, ¿en qué se basa?
Lo tengo muy claro. Uh-huh. La buena política es la que te mete en el problema de la gente. Tiene empatía con la gente. Porque algunas veces hay políticos que tienden a estar a otro nivel. Se suben a muy alto, a un nivel ya muy alto. Y claro, a la gente normal de a pie, como decimos, la gente de la calle, la ven muy pequeñita, muy pequeñita. Esos son los malos políticos. Los políticos que para mí son los que realmente merecen estar en política son los que se quedan siempre a pie de suelo, a pie de calle. Uh-huh. Son gente como Magdalena Sánchez Blesa. Grande. Que esté donde esté, siempre está a la altura de la gente, a su mismo nivel, y no les mira por encima del hombro. Todo lo contrario, comparte con ellos sus problemas, lo hace suyo y no se va a la cama tranquila mientras no hace el último intento para resolver los problemas de la gente. Esa es la política. Hubo una persona que a mí me dijo: no, pero esta es poeta. La política de verdad es poesía, y la poesía de verdad es política. ¿Por qué? Estar con la gente, vivir con la gente, ayudar a la gente, querer cambiar la vida de las personas para mejor. Eso se consigue también con la poesía, nos alegra mucho la vida. Cuando estamos algunas veces mal, una poesía de una gran poeta como Magdalena y otros muy buenos poetas que tenemos en nuestra región, también nos refuerza el corazón, nos da esa fortaleza, esa ilusión para seguir adelante. También eso mismo hay que hacer en política. Eso mismo. Si somos capaces de hacerlo también en política, estamos en la buena política. Si no somos capaces de estar con la gente, de ayudar a la gente, de tener empatía con la gente y que sus problemas sean los nuestros, no estamos haciendo buena política.
¿Qué te parece, Pepe, los casos que salen y salen de corrupción en la política? Y al final se tapan y se queda ahí.
Pues que me entristece mucho. Me entristece mucho. Porque al final la gente no confía en los políticos. Claro. Porque nos ve. Lo primero, nos ve muy alejados. Algunos incluso muy subidos, como decía hace un momento.
Sí, sí, no se puede llegar a ellos tampoco.
Y tampoco se puede llegar a ellos. Y además de eso, ya el colmo. Hay muchísimos corruptos en política, muchísima corrupción en la política. Y lo digo así de claro, muchísima corrupción. Y no solamente es que se lleven el dinero, que lo hay, claro, y que se han llevado mucho. Algunos y algunas también, la corrupción no solamente la hacen con dinero, la hacen de muchas otras maneras. También es corrupción no tomar las mejores decisiones pensando en la gente. Tomar decisiones pensando nada más que en el interés electoralista, partidista y solamente pensando en los votos. Eso también es corrupción. Y de la grande también. Porque al final es también una forma de llevarse de la gente algo. A lo mejor no todos se llevan el dinero, pero los que hacen ese tipo de corrupción política se llevan de la gente algo muy sagrado, la esperanza. La esperanza en poder mejorar. Quitarle la esperanza a la gente que lo está pasando mal con esas decisiones políticas que algunos toman es corrupción política también.
Pepe, cuando ves a una persona que está en la calle, que le faltan recursos, que no tiene hogar, ¿qué se te viene a la mente?
Pues que no lo estamos haciendo bien. Las personas que tenemos las posibilidades, yo la tuve en su momento, ahora por desgracia no podemos gestionar directamente. Ojalá y hubiesen confiado en nosotros para dirigir esta región. Pero no fue así y tenemos que asumirlo y estamos en la oposición y trabajamos para hacer propuestas que mejoren a la gente.
Hay que saber también reconocerlo porque hay casos
hay que saber
en los que no se sabe reconocer, ¿no?
Lo estamos viendo a nivel nacional, que no lo están sabiendo reconocer y que son capaces. Dicen que se va a romper España. España no se rompe, pero como siguen así le pegan fuego los de la ultraderecha. Al final no están entendiendo que vivimos en una democracia y que la gente decidió lo que decidió en la urna libremente. Exacto. Y democráticamente. Exacto. Nosotros aquí lo hemos asumido, nos han dicho que no querían que gobernásemos en la región y que pasásemos a la oposición en la que estábamos. Pues nosotros lo respetamos, estamos trabajando mucho desde la oposición y la verdad que lo hemos asumido pues con deportividad, aunque nos hubiese gustado que hubiesen confiado en nosotros, creo que no se hubiesen arrepentido nunca jamás. Yo tuve la suerte de estar tanto de concejal como de alcalde en mi pueblo, en Calasparra, y yo, vamos, lo digo alto y claro, no hay nada, absolutamente nada en política como trabajar en un municipio de concejal, de alcalde, lo más cercano a la gente. Esa política cercana, esa es maravillosa. Es verdad que uno llega a un momento que da un paso a lo regional y dice, bueno, vamos a intentar hacer algo por nuestra región. Y en eso estamos, en eso estamos. Pero estoy convencido que trabajando como lo estamos haciendo, con firmeza, con convicción, con honestidad, en las próximas estamos convencidos que nos van a dar el apoyo para que podamos demostrar lo que somos capaces de hacer por esta región. Desde luego, 30 años de gestión, por llamar de alguna manera gestión, del Partido Popular en la región, yo creo que ya es demasiado tiempo, lo estamos viendo. estamos viendo que no solamente no vamos a mejor, sino que cada vez vamos más hacia atrás. Y esta región necesita un cambio de ideas, un cambio de personas, un cambio de mentalidad, de valores. Y yo estoy convencido que vamos a demostrar en este tiempo, vamos a demostrar a la sociedad de la región de Murcia que somos capaces de gobernar la región, que si confían en nosotros van a haber un cambio brutal, no solamente en la forma de gobernar, sino en la forma de cambiar la región para mejor.
¿La oposición da miedo actualmente?
Pues yo soy poco miedoso, pero preocupación mucha. No le tengo miedo a nada.
Pero sí te preocupa.
Cuando me
mucho.
Llegue la muerte, pues le acompañaré hasta donde me lleve. No le tengo miedo a nada, pero sí me preocupa mucho lo que está pasando y lo que está haciendo la ultraderecha, y no solamente la ultraderecha, sino la derecha, que se ha convertido en derecha ultra, que ha metido en todos los sitios donde ha podido a la ultraderecha y que está asumiendo todas las políticas de la ultraderecha y las está llevando a cabo y poniéndolas en acción. Y eso me preocupa y me preocupa muchísimo, porque ponen en peligro la convivencia, pero no solamente eso, sino porque cada vez alejan más a la gente sencilla, la alejan más de una situación de mejora en sus vidas, porque estamos viendo que lo único que buscan es ayudar a los que más tienen para que cada vez tengan más. Esta mañana me sorprendía de nuevo, una vez más, en el pleno de la Asamblea Regional con propuestas de Vox para rebajar muchos más impuestos, pero ojo, impuestos a los que más tienen. Es decir, alguien se quedaría alucinado si supiese que a una sola persona, el gobierno regional con sus rebajas de impuestos le rebajó, le regaló 36 millones de euros. ¿A cuántas familias podríamos haber ayudado? ¿A cuántas familias, a cuántos ciudadanos y ciudadanas hemos perjudicado? Con una peor sanidad, con una peor educación. Lo estamos viendo con el transporte público, que no hemos iniciado el curso sin el transporte público para los alumnos. Pero también 729 personas han muerto esperando la dependencia. No son números. Personas.
Casos de suicidio que no se habla tampoco, Pepe, que también lo hay.
También lo hay. Y la salud mental está totalmente abandonada. La salud en general, pero la salud mental también. Por eso te decía que la poesía también era importante para la política. Porque mucha gente sigue adelante gracias a eso. Porque la política no le acompaña, tiene que buscar esas salidas en otros temas. Y lo que tenemos que hacer es que también lo busque en la cultura, cómo no, por supuesto que sí, de una buena forma. Pero también la política tendría que ser también esa cultura cercana que no tenemos en esta región. Tenemos la cultura, pero no tenemos la política cercana en los gobernantes, en los que nos gestionan actualmente. Y eso es un problema, porque la gente cuando tiene problemas tiene que tener quien le eche una mano, quien se ponga a su lado, quien le eche la mano por encima del hombro y que le diga, vamos para adelante y tranquilo o tranquila que vamos a salir juntos de esto. Y por desgracia no lo está consiguiendo en la política regional, en el gobierno regional, no lo está consiguiendo. Por suerte hay otras cosas, como te decía, que sí que le está ayudando a mucha gente en mantener unas ilusiones en la vida para seguir adelante. Porque yo a quien lo esté pasando mal le diría que aquí nos tiene, para lo que sea, aquí estamos. El Partido Socialista, todas las que componemos el Partido Socialista, estamos aquí para ayudarles, para ponernos a su lado e intentar solucionar sus problemas. Que nos busquen, que nos encontrarán. Porque tienen que saber que hay muchas cosas en la vida para disfrutar. Un buen libro, un buen cuadro, los amigos, la familia, salir a pasear, ir a visitar lugares preciosos que tenemos en nuestra región. Hay muchas cosas en la vida para no decaer.
Sí.
Y desde luego nosotros queremos ayudar a que nadie decaiga en la vida, que nos sientan cercanos y que lo comprueben y que vengan y nos busquen, que vamos a estar con ellos y vamos a tratar de ayudarles en todo lo que podamos para que no se sientan solos.
¿Qué nos puede decir, Pepe, de ese famoso, dicen, boicot que hay en la región a Cartagena, como que no le llegan las pastillas presupuestarias? ¿Qué piensa de eso? Porque Cartagena, los cartageneros están muy en auge con eso.
Bueno, yo creo que el señor López Mira no ha valorado a Cartagena en su justa medida, pero no podrán decir lo mismo del gobierno de España, porque el gobierno de España sí que ha creído en Cartagena y está invirtiendo en Cartagena. Y alguien dirá, ya, sí, eso está muy bien, pero el AVE ha llegado a Murcia y no ha llegado a Cartagena. Ya, pero es que para que llegue a Cartagena tiene que llegar a Murcia. Y llevamos 30 años de gobierno del Partido Popular en la región de Murcia y no hicieron nada en infraestructuras ferroviarias, con lo cual pues ha habido que hacer una inversión muy grande para llegar a Murcia. Pero ojo, no se ha parado. Se sigue invirtiendo para llegar a Cartagena. Y lo estamos viendo, se sigue trabajando. Es verdad que hay alguna gente que no lo quiere ver. No. Se enterarán cuando llegue el AVE y como el tren aquel antiguo del oeste toque la bocina. Pero se está trabajando a un ritmo importante para que llegue también a Cartagena, porque es importantísimo. Y a Lorca también, bueno, claro que sí. Y el corredor mediterráneo va a ser fundamental para que esta región pueda progresar. Pero 30 años de gobiernos regionales del Partido Popular, coincidiendo en muchas ocasiones con gobiernos nacionales del Partido Popular. ¿Qué pasó? ¿Que no tuvieron en cuenta a la región de Murcia ni a Cartagena? ¿Qué pasó? Pues ahora hay un gobierno de España que sí que está invirtiendo en Cartagena, y lo estamos viendo, cómo está invirtiendo también en patrimonio cultural, como nunca jamás se invirtió. Se está invirtiendo. Lo que ocurre es que el gobierno de España invierte mucho en la región de Murcia. El gobierno que más ha invertido en la historia de esta región es el gobierno actual de Pedro Sánchez, que bueno, es el más malo, malísimo del mundo, pero es el gobierno que más ha invertido y sigue invirtiendo y lo va a seguir haciendo, Sin embargo, cuando las cosas están hechas, inmediatamente vemos a los que no invierten un duro, señor López Mira, venir corriendo a hacerse la foto, le falta tiempo. En fotos sí se gastan un dinerico,
Si viera este podcast y esta entrevista a Pedro Sánchez, ¿cómo lo definiría, Pepe, a Pedro Sánchez?
Pues como una persona de izquierda, honesto, luchador, trabajador y que no se deja vencer por la gente que no va de buena fe por la vida.
Que su historia es
de lucha.
De novela, ¿eh?
Es de lucha, es una historia de lucha, pero de lucha por conseguir lo más justo. Sí. Porque en estos 5 años, es que yo no creo que nadie tuviese que tener duda del esfuerzo que han hecho para ayudar a los que menos tienen, los que más necesitan, con el ingreso mínimo vital. Eso no salva la economía de ninguna familia, porque es muy poco, pero no había nada. Y se puso en marcha el ingreso mínimo vital para lo más básico, y se va creciendo un porcentaje muy alto. Las pensiones más bajas, están subiendo como nunca jamás. ¿Cuántos años con Mariano Rajoy el 0,25 tendrían que haber pasado para que se suba lo que ha subido este gobierno en pensiones en los 5 años de gobierno de Pedro Sánchez? ¿80, 70, 90 años? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que en una época muy complicada, con una pandemia y con unas guerras en las puertas de Europa que están haciendo un daño tremendo. Y en esas situaciones hemos tenido un gobierno cercano, un gobierno que ha ayudado a los que más lo necesitaban y que sigue también invirtiendo en las regiones que más lo necesitan. Aunque López Mira niegue la mayor, no tendríamos nada más que poner en una balanza lo que invirtió el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en los últimos 5 años. Y lo que ha invertido el gobierno de España de Pedro Sánchez en estos 5 años. La balanza la revienta el gobierno actual porque ha invertido muchísimo, muchísimo más que hizo el Partido Popular. Y también en materia de agua. Y también en el Mar Menor. En infraestructura ferroviaria, en infraestructura por carretera, en cultura, en patrimonio. Y lo más importante, en la gente, en las personas. Nunca jamás hubieron tantas ayudas para los que más lo necesitan. Nunca jamás.
¿Por qué elegiste, Pepe, el Partido Socialista?
Pues te mentiría y no lo voy a hacer si te dijese que pues no sé cuántas cosas, que luego con el tiempo he descubierto que son ciertas, por ideales, por valores, porque es un partido que realmente se cree que estamos para ayudar a la gente, a los que más lo necesitan. Pero te mentiría si te dijese que me metí en el Partido Socialista por eso, porque era muy chiquitín cuando mi abuelo me inculcaron una serie de valores importantísimos en la vida. Mi abuelo era muy humilde, mi abuela Candelaria, mi abuelo Antonio sobre todo, los dos, por esta parte de mi madre, eran muy humildes. Te tengo que decir que vivían justamente debajo del castillo, en la zona más humilde de Calasparra, justamente en la parte de atrás de la iglesia de San Pedro. Muy humildes. Mi abuelo trabajaba en el campo para poder llevar lo necesario para poder salir adelante, lo justito para salir adelante. Y mi abuela pues trabajaba mucho en la casa, porque tenía muchos hijos y luego los nietos también que le venían. Pero siendo tan humildes, eran personas trabajadoras, honestas, sencillas, tenían muchos valores, valores de la honestidad, valores de la palabra dada, los valores de la amistad, los valores de la lucha para ayudar a los que más lo necesitaban, fíjate si ellos necesitaban, y les preocupaban otras personas que también lo estaban pasando mal, y ellos consideraban que peor que ellos. Y yo mamé todo eso de chiquitín. Y claro, yo hacía muchas trastas de chiquitín. Tengo que decir que detrás de la iglesia de San Pedro había un cementerio ya en desuso, ya muchos años, y yo me metía en los nichos y sacaba los restos. Wow. Porque en la parte de atrás de las cajas habían unos clavos que nos servían a los críos para jugar a la ruleta. Y entonces yo los sacaba, les quitaba el óxido y pues los compartía con amigos pequeñines, éramos muy pequeñines, era un diablillo. Y mi abuela se cabreaba mucho conmigo porque aparecía con una carabela por allí, aparecía... Y mi abuela decía, madre mía, cómo nos ha salido este tagar, esto es un diablillo. Pero luego como veía, como yo compartía con los amigos, como el que no tenía de nada le daba uno de esos clavos, ya eran así, eran largos, ya limpio y todo, para que jugara también a la ruleta. El que tenía más que yo se lo cambiaba por alguna otra cosa, un balón, cualquier cosa, ¿no? Pero el que no tenía de nada, mi abuela veía como yo lo compartía. Y eso le llenaba de orgullo. Y decía, voy a tener un nieto que va a ser la orden. Porque es buena persona, decía. Y eso a ella le enorgullecía. Y yo la veía y le decía, es que hay que ser buena persona en esta vida. Y si no lo eres, pues tu abuela no estará orgullosa de ti, ni la gente te mirará. Por eso yo cuando voy por el barrio, es el alcalde, y he estado por allí por el barrio de San Pedro, es mi barrio. Aunque viví pocos años allí, pero sigue siendo mi barrio. La gente pues aún me ve como aquel chavalín que iba haciendo por ahí la negra, pero me querían muchísimo, ¿eh? Las vecinas me dicen, madre mía, era un polvorilla. Y dice, pero hay que ver lo que te queríamos. Yo iba a una casa y hacía la negra y llegaba y decía, ¿qué habéis hecho? Y digo, pues nada, que hemos roto por ahí, no sé qué tal. Pero enseguida me daban que si una magdalena, que si... En fin, cualquier cosa. Y la gente, pues... valoraba esas cosas de la bondad, de lo que es la vida.
Claro. ¿Qué te iba a decir, Pepe? ¿Qué valores le has inculcado y le inculcas a tus hijas?
Pues mira, te lo voy a decir...
Como padre.
Mira, yo a mi hija, y ellas lo dicen, y lo saben. Mis hijas han padecido mucho con las denuncias que me han ido poniendo. Pero también saben que las he ganado todas. Yo a mi hija le he dicho una cosa. Mira, sería capaz de perdonarles todo. Pero le he dicho muchas veces, no perdonaría que os apropiarais de lo que no es vuestro. Que le quitéis a alguien lo que es suyo para apropiaros vosotros. Eso es lo más injusto que pueda haber. Y te voy a poner un ejemplo. Mi hija, uh-huh. ella, si les preguntase, dirían, mi padre es honrado. Y lo dirían con mucho orgullo. Luego dirían que he sido muy duro, que la... Tal. Bueno, todas esas cosas pasan. Todas esas cosas pasan. Yo entiendo que ya por piensen así, pero dirán, mi padre sobre todo honrado. Porque cuando me denunciaba, mi hija, sobre todo cuando eran más chiquitines, son muchos años los que llevamos con denuncias y con denuncias, al principio le decían a mi mujer, le decían a Conchi, mamá, que ha salido, que al papá lo van a meter en la cárcel, que ha robado no sé cuánto, y el papá no puede ser que haga eso. Y le decía a mi mujer, decía, no preocuparos, que tu padre es un idiota, porque no sepa que se metió en política, no lo sepa que lo hizo, pero no preocuparos, que a tu padre no le van a mover un pie del suelo, que lo conozco ya mucho tiempo, y sé que nunca jamás le moverán un pie del suelo porque las manos las va a tener limpias hasta que se muera. Eso lo sabe mi mujer porque está muchos años conmigo. Muchísimo. Llevamos ya 30 y tantos años juntos. Y lo sabe. Y mis hijas también lo han aprendido con el transcurso del tiempo. Que no me van a mover nunca jamás un pie del suelo. Porque cuando uno tiene las manos limpias no le teme a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Y eso es el mejor de los valores que yo le he podido transmitir a mi hija. Que sean buena gente, que sean honradas. Si eres buena gente y eres honrado, al final podrás salir adelante. Puedes tener 200 carreras, pero si eres un sinvergüenza, a lo mejor tienes mucho dinero, pero no serás feliz. No serás nunca feliz. Y yo quiero que mi hija sea feliz. Que trabajen para poder salir adelante y poder comer y vivir. Que no se necesita tener millones en los bancos, si no te los meten en la caja cuando te mueres. El mejor del dinero, la mejor riqueza es ser feliz, que la gente te aprecie, que la gente te respete y te quiera por ser honesto y por ser buena gente. Esa es la mejor riqueza, porque esa no te la puede quitar nadie, ni el más rico del mundo.
¿Cómo se lleva la presión, Pepe, del día a día psicológica? Porque es difícil estar ahí.
Bueno, yo tengo que decirte que a lo mejor algún día caigo en picado y entro en una depresión profunda. Pero de momento tengo una fortaleza que espero que me dure. Tengo una fortaleza brutal. Y cuando he pasado momentos delicados, ha sido cuando he visto sufrir a mi mujer y a mi hija. La he visto sufrir. Ahí lo he pasado muy mal. Pero yo se lo decía a la gente, denunciadme todo lo que queráis, no preocuparos que no vais a poder conmigo. No van a poder conmigo. Pero ver a mi hija pasándolo mal, ver a mi mujer pasándolo mal, sí me ha hecho recapacitar muchas veces y decir, estaré haciendo lo correcto estando en política, pero es que no sería justo conmigo mismo si dejase de luchar por mejorar el mundo simplemente porque hay algunos que quieren acabar conmigo para poder ellos seguir haciendo de las suyas. Sería injusto. Y desde luego lo digo claramente. Me pueden denunciar cuanto quieran y cuantas veces quieran. Con eso no van a acabar conmigo. Ahora, si algún día dejasen de intentar acabar conmigo y mi familia me dijese no podemos más, pues ellos han sido muy generosos conmigo. Muy generosos conmigo. Mi hija, mi mujer han sido muy generosas conmigo. Han aguantado muchísimos momentos duros para que yo pueda seguir, porque saben que es mi vida luchar para mejorar. Mi mujer llegaba algunos días a la casa y decía, la lotería no nos ha tocado, con lo cual ya le ha solucionado el problema a alguna familia por ahí, porque bien es que te ha tocado la lotería, venía loco perdido de contento a la casa, y dice, mi mujer, la lotería no nos ha tocado, ¿verdad? Digo, no, y dice, pues ya sé que ha solucionado algún problema a alguna persona, porque eso para mí era una lotería. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que solamente lo dejaré si sé que estoy haciendo daño a gente, a mi familia, que ha luchado mucho para aguantar y que yo pueda seguir aquí. Han sido muy generosas conmigo. Y si algún día me lo pidieran, que hasta ahora me han dicho, venga, seguimos apoyándote. Pero si algún día me lo pidieran, pues se lo debo, esa generosidad. Pero mientras que sigan apoyándome y, por supuesto, mi partido me siga apoyando, estaré ahí. Y ojo, cuidado, esto no es eterno. Cuando mis compañeros decidan que otra compañera, otro compañero nos represente, yo voy a seguir estando ahí, pegando carteles, ayudando a la gente en lo que pueda, en una asociación, en lo que sea.
Claro.
Pero yo voy a seguir estando ahí, ¿eh? No estaré ya en ningún cargo político, no tendré ningún cargo, pero hay una cosa que nadie me va a quitar. El hacer lo que pueda para ayudar a la gente, eso lo he hecho toda la vida. Y lo voy a seguir haciendo cuando no tenga ningún cargo político. Eso no me lo pueden quitar.
¿Qué te llevas, Pepe, de la política?
Todo. Todo lo bueno que puede tener una persona. Las cuentas en el banco, ahí están, las pueden ver. Como tantas denuncias me han hecho, supongo que me habrán investigado ya muchas veces. Hacienda me llama todos los años y para que presente todos los temas reiteradamente. Nunca me han tenido que llamar la atención por nada. En el banco, para subsistir.
Eres campechano,
de pueblo. Para subsistir. No me falta de nada, ¿eh?
Ya.
Ya que todo el mundo tuviese lo que yo tengo.
Lo que tenemos nosotros, ¿no?
Ya que no todo el mundo tuviese. Casa. No nos falta de nada. Por lo tanto, en el aspecto material tengo lo suficiente para vivir. No nos falta de nada. Ojalá todo el mundo lo tuviese. Hay que seguir luchando para que así sea. Pero me llevo lo mejor, lo tengo todo, el cariño de muchísima gente. Yo voy por mi pueblo y hay compañeros y compañeras que vienen a Galaparral y no se puede ir contigo por el pueblo. Te paras con todo el mundo, saludas a todo el mundo, una hora para recorrer 100 metros, eso no puede ser. Pues si eso es lo grande, si eso es lo mejor que puede tener una persona, si eso es lo que yo me voy a llevar, eso es lo que me llevo. El respeto, el cariño de la gente. Gente que no veo hace muchísimos, muchísimos años. Y cuando me ven, me dan un abrazo, me mandan un correo, un WhatsApp, te apoyamos, sigue ahí, Pepe, por Dios, no lo dejes. Pero si eso es lo más grande que se puede llevar una persona.
Qué bueno, qué bonito. Es bonito, ¿eh? Eso.
Eso es lo más bonito que puede haber. 1.000 millones en el banco y que nadie te hable, que nadie te mire a la cara, que nadie te diga, creo en ti. Eres una persona honesta. Que nadie te diga eso, tengas 1.000 millones en el banco, ¿para qué? ¿Para qué quieres esos 1.000 millones si nadie te mira a los ojos y te dice creo en ti, confío en ti? Si nadie te dice eso, ¿para qué quieres los 1.000 millones? ¿Para qué? ¿Qué vas a comprar? ¿La voluntad de quién?
¿Qué le dirías tú a esa gente, Pepe, a la que no puedes ayudar, pero no porque no quieras, sino porque te falta tiempo, te faltan manos, presupuesto también? ¿Qué le dirías a esa gente que a lo mejor no puede cumplir
eso? Que lo paso muy mal, porque muchas veces que llamo a compañeros y compañeras y le digo, oye, mira a ver este tema, que no llego, que hoy estoy no sé dónde, que se le pasa el plazo mañana. Bueno, mira, la gente que me esté escuchando y me conoce sabe que soy así. Sabe que yo he cogido, mira, yo he cogido el coche, y eso si mi mujer estuviese aquí os lo contaría sin que yo lo dijese, yo lo podría anotar y ya contarlo. Yo he cogido el coche y me he ido a Barcelona a resolver el problema de un vecino que nada tiene que ver con la política, pero que le podrían haber costado su ruina. He cogido mi coche y me he ido a Barcelona y lo he solucionado. Y me he vuelto siendo el tío más feliz del mundo. Y esa persona llegó a mi casa y puso encima de la mesa 500 euros. 500 euros. Y ahí me mató. Porque le dije, si no coges ahora mismo ese dinero y te lo lleves, me acabas de hacer mixto. Porque la felicidad que yo tengo hoy ahora mismo de saber que he logrado solucionarte un problema que para ti era un mundo que estaba hundido y que no sabías cómo solucionarlo. Y que no fui yo solo, se vino conmigo otra persona también para poder solucionarlo. Nos fuimos los dos a Barcelona y lo solucionamos. Si ahora me dejas ese dinero ahí, me lo estás pagando. Me has robado esa felicidad. Me la has quitado. Sí, coge ese dinero. Llévatelo ahora mismo, porque la felicidad que yo tengo es haber hecho algo bueno por ti sin pedirte nada a cambio. Invítame un café cuando nos veamos por la calle en agradecimiento y salúdame con alegría. Yo le digo a la gente, mira, hubo una mujer mayor que un día le solucioné un problema que tenía, que reitero, nada tenía que ver con el ayuntamiento, Y se lo solucioné. La mujer, pues lógicamente, una mujer muy mayor ya, pues tenía dificultades. Y bueno, fui y se lo solucioné. Y aparece con una botella de whisky del caro y del bueno. Y le digo, mira, Juana, hazle el favor de llevarte eso porque vamos a terminar tú y yo muy mal. Lo que necesites, aquí me tienes, pero por favor, no me traigas a mí el whisky este. Y se lo volví a poner en la mesa. Y se fue la mujer muy con la cabeza, perdóname, yo no tal. Y al día siguiente vino con una botella de vino y dijo, si yo supongo que el whisky no te gustaría. Y digo, pero Juana, por Dios, si no es ni vino ni whisky, si es que no quiero regalos, si es que tú sabes el mejor regalo que me puedes hacer, cuando me veas por la calle, darme un abrazo, una sonrisa, un par de besos, cogerme la mano, que a la gente mayor le gusta mucho hacerlo y a mí me encanta cogerte la mano así y te dicen, sigue, sigue como va, sigue luchando. Eso, ¿cuánto dinero vale eso?
Claro.
¿Alguien le puede poner una cifra a eso? No hay dinero para eso. De tenerlo a no tenerlo es un mundo.
¿Y de la vida que te llevas, Pepe?
Todo eso. El cariño de mucha
Porque
gente.
Porque para ti la política y la vida es lo mismo, es decir... Es lo la, bueno que
la vida
que
no es política. Tiene...
Exactamente.
La vida es política. Uno no puede decir, soy un gran político y pasar de la gente. Y no ayudar a nadie. No, pero voy a hacer una ley que va a ser la hostia. ¿Qué ley voy a hacer? Pero a tu lado estás viendo gente que padece y que pasas de ellos y ni les miras a la cara. ¿Qué política es esa? La vida es política. Me llevo el cariño de la gente. Me llevo el respeto de muchísima gente que me conoce. Y algún día te tienes que venir a Calasparra conmigo. Te invito a comer un arroz, el mejor arroz del mundo, en el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. Y te invito a comer un arrocico para que demos un paseo por el pueblo y que veas si estoy mintiéndote. Cuando veas lo que pasa cuando uno saluda a la gente por el pueblo, andando por allí, hablando con la gente, dirás, ahora te entiendo, Pepe, eres rico. Claro que soy rico. Porque siento ese calor, ese respeto, ese cariño de la gente para la que he estado trabajando en el ayuntamiento mucho tiempo y que me lo han valorado. Y eso es lo más. Y luego el respeto de mi familia. Ver que tus hijas te miran a los ojos y te están viendo como una persona luchadora, una persona honrada, una persona que saben perfectísimamente, que saben que para que yo sea feliz con ellas no tienen nada más que ser honestas. Es que poco les pido. Y qué mucho les pido. Porque es muy complicado, ¿eh? Pero ellas saben que es lo único que yo necesito para ser feliz. Que sean luchadoras, que sean honestas, que sean buena gente, que vivan para ser felices. Y para eso tienes que ser justa con la gente y tienes que ser humilde, sencilla, trabajadora. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente.
Me voy a dejar aquí, Pepe, para que me eche un autógrafo que firme, que guarde yo en mi casa con cariño. Y ya para finalizar, ¿qué te gustaría ver en el futuro en la región? ¿Cómo te gustaría verla?
Pues me gustaría ver una región en que la gente sea feliz. En que la gente... pueda salir adelante en condiciones normales, en que tenga una administración que cuando lo pasa mal pueda acudir y esté ahí, que la gente se sienta segura, que la gente sienta que tiene detrás personas que le van a ayudar, que le van a apoyar, que van a hacer el camino juntos, una región donde la igualdad sea cada vez más un hecho. No una región donde cada vez hay más desigualdad. Donde cada vez la gente trabaja más y le cuesta más trabajo llegar al final de mes. Totalmente lo inverso. Se supone que cuanto más trabajas, mejor tendría que estar. Y es al revés. Una región que al final... los que están gobernando piensen que la mejor tierra del mundo es cuando la gente que vive en esa tierra vive bien. cuando no le robas la esperanza a nadie de mejorar día tras día, cuando la gente puede ser más feliz cada día, entonces es la mejor tierra del mundo. Mientras tanto, es una tierra maravillosa donde tenemos muchísimas cosas dignas de poder valorar, donde tenemos una gente maravillosa, pero donde no se vive con una esperanza de poder mejorar día a día. Esa no es la mejor tierra del mundo.
Pues sí, Pepe. Esperemos que mejore y que sea un referente nacional la región y aún de la paz. Ha sido un placer, Pepe, haberte tenido aquí. Una persona con un gran corazón.
Bueno, no tanto. Cuando estoy durmiendo soy muy bueno.
Muchísimas gracias por esas palabras. Hola ahí.
Hoy estamos a 7, ¿verdad?
Hoy es
7, 8. Ya no sé ni el día que estamos.
El infinito, Pepe.
Cartagena.
Agradezco que hayas venido.
8 de noviembre.
Y desearte siempre lo mejor, Pepe, y que aquí tienes un amigo, tu casa.
José Vélez Fernández. Para Gorri, tras una entrevista muy humana, una de las mejores entrevistas que me han hecho en mi vida, tanto política como personal, hoy he ganado un amigo y, sobre todo, hoy he compartido una magnífica entrevista con una gran persona.
Grande tú. Muchas gracias, Pepe. Gracias.